Vamos a hablar sobre este análisis de la situación previa al balotaje y por eso ya recibimos a Raúl Timerman, este analista político que siempre se predispone para charlar y para reflexionar de manera conjunta. Raúl, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal Natalia? ¿Cómo están ustedes en Mendoza hoy?
Bueno, pasamos por un fin de semana con un fenómeno meteorológico realmente muy severo, el viento sonda, y estamos transitando las consecuencias de lo que ello implicó, ¿no? Cortes de servicio, barrios evacuados, estamos realmente muy movilizados, y bueno, transitando lo que nos quede, ¿no? Tratando de recuperarnos, Raúl. También convulsionado está, podemos decir, el ámbito de la política, el escenario de elecciones, ¿no? Después de este, podemos decir, acuerdo entre Bullrich y Milei y esta suerte de tour televisivo que ha salido a hacer Milei, a responder. ¿Cómo está viendo este panorama, Raúl?
Bueno, estamos entrando en las tres últimas semanas que van a definir quién va a ser presidente los próximos 4 años. O sea que la tensión es altísima. ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que hubo una intención del expresidente Mauricio Macri de apoyo a Javier Milei ya a partir de las PASO. Cuando la noche de las PASO, Javier Milei sale primero con 30 puntos, segundo Juntos por el Cambio, suma de Patricia Bullrich más Horacio Rodríguez Larreta con 28, y tercero, Unión por la Patria, Sergio Massa más Juan Grabois con 27, ahí Mauricio Macri decide o piensa que el candidato que tiene posibilidades de la derecha de ganar, de ser presidente, es Javier Milei. Y en el mismo escenario, la noche del 13 de agosto, felicita a Javier Milei por la excelente elección. Y yo creo que a partir de ese momento que Mauricio Macri se había deshecho de Horacio Rodríguez Larreta, que había sido derrotado 17-11 por Patricia Bullrich, Mauricio Macri decide que su candidato a presidente va a ser Javier Milei. Tal es así que lo elogia en el proceso a Javier Milei y solamente apoya explícitamente a Patricia Bullrich cuando se convence de que Patricia Bullrich no puede entrar al balotaje. 10 días después del 13 de agosto, tenía 20, 23 de agosto, ya Patricia Bullrich había quedado tercera y nunca logró ser segunda, o sea, estar en posición de entrar al balotaje. Y 15 días antes del 22 es cuando Mauricio Macri explícitamente comienza a hacer campaña a apoyar a Patricia Bullrich. Pero vos fijate que los medios de comunicación de Mauricio Macri en ningún momento abandonaron a Javier Milei. Dado esto, 22 de agosto, Patricia Bullrich queda fuera del balotaje y ahí esa misma noche, yo creo, acuerdan el discurso de Patricia Bullrich en el búnker de Juntos por el Cambio. Fue un discurso explícito de apoyo a la alternativa de Javier Milei, y el discurso de Javier Milei empieza diciendo hay que derrotar al kirchnerismo, que era la consigna que había utilizado Patricia Bullrich en su pelea con Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, ya no es más contra la casta para Javier Milei, deja de ser contra la casta, incorpora una parte de la casta y es para terminar con el kirchnerismo. ¿Y qué hace esa decisión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich? La decisión, sin dudas, de Mauricio Macri, digamos, Patricia Bullrich ejecuta parte de esa decisión, pero pasa, ya está en un lugar secundario. Hoy están Mauricio Macri y Javier Milei encabezando la campaña de La Libertad Avanza. Y esa decisión expulsa a todos los moderados de Juntos por el Cambio, lo que Raúl Alfonsín llamaba los demócratas, digamos, a la gente que sigue a Horacio Rodríguez Larreta, gente del PRO, a la gente, a los radicales, a la coalición cívica de Lilita Carrió, a independientes democráticos que estaban en Juntos por el Cambio, los expulsa y concentra, digamos, al ala dura, a los halcones, alrededor de Javier Milei. Uh-huh. Y es un poco la derecha profesional, que es la de Mauricio Macri, que se suma a la derecha amateur de Javier Milei para ver de levantar ese 30% de intención de votos propio de Javier Milei, 30% que saca en las PASO y 30% que saca en la general. Uh-huh. Y ahora empieza un proceso totalmente nuevo, porque ahora el proceso de balotaje es diferente a los otros procesos electorales, porque es claramente que uno de los dos va a ganar aunque sea por un voto. Entonces, cuando empieza el proceso, la gente adhiere. A mí me gusta Milei, voy a votar a Milei. A mí me gusta Massa, voy a votar a Massa. Es decir, la gente adhiere por quien le gusta. A medida que avanza el proceso, todos los que no decidieron, sobre el final, deciden quién no quieren que sea presidente. Es decir, yo, a mí no me gusta ninguno de los dos, pero no quiero que Milei sea presidente, voto a Massa.
Bien.
No me gusta ninguno de los dos, pero no quiero que Massa sea presidente, voto a Milei. Es decir, tiene esas dos etapas el proceso de balotaje. Y los que deciden finalmente son los que descartan a uno de los dos para que sea presidente.
Uh-huh. Es muy ingenuo pensar ya en estos tiempos que aquellos, como decía Patricia Bullrich, ¿no?, que ella había construido legitimidad y que su electorado, digamos, iba a elegir el candidato que ella apoyase. Digamos, en materia de comportamiento electoral, ya esto no se estaría aplicando, ¿no? ¿Qué candidato tiene chances de realmente crecer en votos de cara al balotaje?
No, los dos van a crecer en votos de cara al balotaje. Ni Sergio Massa se va a quedar en 36, ni Javier Milei se van a quedar en 30, digamos. Los dos van a crecer de cara al balotaje. El tema es quién logra superar el 50% de los votos.
Uh-huh.
Hay que ver cómo se va desarrollando el proceso, hay que ver cómo va manejando Sergio Massa la realidad, y hay que ver al final qué imagen se construye el electorado viendo las dos personalidades, la de Sergio Massa y la de Javier Milei, qué imagen se construye respecto a quién visualiza como posible candidato a gobernar el país, al regir los destinos del país durante 4 años. Tienen características personales muy diferentes. Yo creo que puede llegar a ser una elección relativamente pareja y que se va a decidir en la última semana, tal como sucedió en las PASO, que Javier Milei entra la última semana con 22% de intención de voto y termina con 30. O como en la general, que Sergio Massa entra la última semana con 30% de intención de voto y termina con 36.6. Digamos, se va a definir mucho en la última semana.
Uh-huh. ¿Y qué cree que va a pesar más a la hora de votar? Por ahí, el desencanto de haber elegido un candidato anticasta que después termina aliándose a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, la confusión de transitar estas semanas que nos quedan con un escenario donde Macri gana la pantalla, ¿no? Proyecta un montón de decisiones en la figura de su hija Antonia, una nena de 11 años que le dice que tiene que apoyar a tal o a cual. Hay como mucho ruido, ¿no? ¿Qué cosas pesan a la hora de votar, finalmente?
Bueno, vos los elementos que estás poniendo en juego son elementos racionales. Y a la hora de votar, aparte de los elementos racionales, pesan muchísimo los elementos emocionales. Uh-huh. Digamos, hay, si vos tomabas hace un año, el que ganaba la interna en Juntos por el Cambio era el próximo presidente. Digamos, Javier Milei hace un año no tenía ninguna chance de llegar a competir por la presidencia. Pero sin embargo fue construyendo una figura puramente desde lo emocional. No lo podés analizar de lo racional con las propuestas de la motosierra destructiva, del incendio del Banco Central, compra y venta de bebés, de órganos, libre uso de armas. Digamos, lo racional no entra, entra puramente lo emocional, que tiene que ver, hoy se cumplen 40 años de democracia justamente, y tienen que ver con el balance que hace gente que siempre vivió en democracia, es decir, que nació en democracia, que no conoció otra cosa y que está insatisfecha con lo que esta democracia le ha dado. Y hay alguien que viene a romper todo y dice, bueno, no sé qué va a pasar, rompamos todo y después vemos. Uh-huh. Y de ahí salen los votos de Milei, no salen de un análisis racional que no, a la Argentina le conviene que haya venta libre de órganos. No existe uh-huh. ese análisis. Uh-huh. Entonces lo emocional juega un valor muy importante. Yo quisiera creer que va a prevalecer un espíritu democrático y de alguna manera, si uno analiza lo que ha pasado con las derechas extremas en el mundo, sí. Aquí la Libertad Avanza es un riesgo para la democracia. Vamos a ver qué decide el electorado, vamos a ver cómo se planta cada uno de los dos candidatos frente al electorado y qué imagen logra dibujar en el electorado respecto a cómo va a ser su presidencia. Uh-huh. Y en función de lo que la gente comprenda de eso y crea, tenga confianza, va a decidir su voto. Es muy difícil prever hoy qué va a pasar.
Es muy difícil, sin duda. Y con respecto a Sergio Massa y toda esta situación de desabastecimiento de combustible y esta advertencia, este ultimátum a las petroleras, ¿qué mirada nos comparte, Raúl?
Yo lo que creo es que Sergio Massa está actuando, ejerciendo la autoridad presidencial directamente. Estamos en una situación en que lo institucional, que es el presidente y la vicepresidenta, elegidos por el voto popular, han desaparecido del escenario. Y en este momento el que está gobernando y haciéndose cargo de la situación es Sergio Massa. Y bueno, ante lo que él considera que es algún tipo de lockout patronal, en su análisis, que dice, bueno, están en este momento eligiendo la exportación en lugar de la venta del mercado interno por una cuestión de utilidades, las intima, ejerce la autoridad y dice, bueno, aquí si el martes a la noche no está resuelto el tema, no sale más un barco de exportación. Digamos, está ejerciendo la autoridad, tiene que remar en una en una situación, en una realidad totalmente adversa. Él es ministro de Economía y candidato a presidente de un gobierno que tiene 150 de inflación, el dólar a más de 1000, chocolate, Martín Insaurralde en el Mediterráneo haciendo exhibición de fortuna, digamos, ahora la falta de combustible. Bueno, está luchando contra todo eso y yo creo que lo está haciendo muy bien, uh-huh. pero mi juicio es un juicio de una persona. Hay que ver qué es lo que piensa el resto del electorado, uh-huh. que es el que va a tomar la decisión final. Yo creo, me da la impresión que, digamos, va a ser una contienda pareja y que al final se va a inclinar a favor de Unión por la Patria, pero uh-huh. es una hipótesis que tengo en función que aparezca ese voto decisivo de, bueno, no me gusta ninguno de los dos, pero quiero evitar que Javier Milei sea presidente.
Claro. Clarísimo ha sido, Raúl. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre. Ha sido muy amable.
No, al contrario. Gracias a ustedes y les deseo mucho éxito. Ojalá se solucionen los problemas climáticos.
Ojalá que sí. Muchas gracias, Raúl. Que esté muy bien. Pasaba Raúl Timerman, este analista político. Bueno, justamente aportándonos su mirada, crítica mirada, en torno a la situación previa al balotaje.